la tarde, 30 minutos, los saludos de Pedro González. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga en Buenas Tardes Málaga. Y con los saludos que a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde nos llevan a tener cosas que contarte en este jueves 4 de febrero. Un jueves que, como suele ser habitual, pues tendremos nuestra sección dedicada a la actualidad de la Málaga Cofrade, y donde ya veremos por dónde van los tiros en la agenda, porque ya sabe, hacer poco podemos hacer. Bueno, cada uno en su municipio el que pueda. Aquí en el municipio de Málaga ya sabes que no hay nada que hacer, ni teatro, ni exposiciones, ni museo, ni nada por el estilo. Pero en fin, algo te podré contar sin duda alguna en ese espacio. De momento vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga para saber a esta hora qué es noticia en la misma, qué es lo que puedes encontrar ahí que te interese. Como siempre, ahí está los datos actualizados del COVID-19. Málaga registra 17 fallecidos por coronavirus en un día, con más de 1.000 contagios y bajada de ingresos. En las últimas 24 horas se ha aumentado el número de ingresos en la UCI, con un total de 122 pacientes críticos. Ahí tienes, como digo, esos últimos datos del COVID-19. También en la web de COPE Málaga vas a encontrar la historia, la última hora de la historia del Melillero, que lo han condenado a 7 meses de prisión por maltratos a una expareja en el año 2016. Además de la pena de prisión, la sentencia prohíbe al Melillero aproximarse a la víctima a menos de 500 metros. Pues la historia de esa sentencia la tienes, como digo, en la web de COPE Málaga si te asomas a ella. Y también otro suceso que te contamos en nuestra web es el detenido por echarle el aliento a una anciana que se quedó mirándolo por ir sin mascarilla. El hombre arrestado en Málaga se encaró con la mujer y le gritó. Unos agentes presenciaron la escena y lo arrestaron al momento y fue llevado a las dependencias policiales. Esa otra historia también la tienes en la web de COPE Málaga para que le eches un vistazo. Y no paran las noticias que tienen que ver con el mundo de los sucesos, porque hay otra más en nuestra web. Pilla el brazo a un policía con el portal 5 minutos para evitar la multa por saltarse el toque de queda. El agente policial ha sufrido una fractura de cúbito y el infractor ha acabado detenido por la agresión y sancionado por incumplir las restricciones por la pandemia del coronavirus. Otro descerebrado más. Pues esa noticia también la puedes ver en nuestra web, la de COPE Málaga. Y la última que te cuento que puedes encontrar ahí en nuestra web es la que tiene que ver con las funerarias de Málaga, que son obligadas a reforzarse o están obligadas a reforzarse para hacer frente a la tercera ola de la pandemia. Desde las funerarias aseguran que el número de decesos se ha incrementado un 20% en comparación con enero del año 2020. Una historia que también encuentras en la web de COPE Málaga. Así que ahí tienes algunas para que no te falte en absoluto nada de información de actualidad. Un mínimo alto en el camino y enseguida abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Así de fácil, así de cómodo. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecemos y los packs que hemos preparado. Y este mes, por tu pedido de 70 euros, te regalamos un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que nosotros te lo llevamos, con la garantía de Asador Iñaki.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Fuenlabrada, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras y M Cocinas y Armarios.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Pues así es, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía para sacar a la calle a esta hora y hasta prácticamente las 5 de la tarde todas aquellas noticias de actualidad que tienen que ver con las hermandades de Málaga, las hermandades y cofradías de Málaga, bien sea de gloria, bien sea de pasión, aunque ahora fundamentalmente estamos mirando muy de cerca a las hermandades y cofradías de pasión por aquello de que ya el próximo 17 de este mes de febrero será miércoles de ceniza, así que estamos muy pendientes de todo eso y de todo lo que da de sí, no solamente la Semana Santa de 2021, sino también está este año el centenario de la agrupación de cofradías. José Luis Pérez Cerón, periodista cofrade y colaborador de esta casa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ahí estamos con las nuevas restricciones. Desde ayer ya sabemos que hay muchos comercios, muchos establecimientos, muchos negocios que si no son de primera necesidad, pues permanece encerrado. ¿Eso nos afecta de alguna manera también al mundo de las cofradías?
Sí, porque bueno, ya no solamente el que los cofrades no podamos comprar en determinados comercios que en esta fecha vendrían muy bien, sobre todo los que tengan que ver con mercería, con orfebrería, con incluso el comprar el incienso ahora nos cuesta un poquito más. Uh-huh. Pero también el Oratorio de las Penas de Santa María Reina, donde está la Cofradía de las Penas y la Iglesia de San Julián, anunciaron ayer que se cerrarían porque, bueno, la capacidad de ambos templos es pequeña y para evitar pues cualquier problema que pudiese ocasionar los contagios que estamos teniendo en estos días, las cofradías, tanto las Penas en su oratorio como el Huerto en San Julián, han decidido cerrar. Y por otra parte, tenemos también que la presentación del cartel de Semana Santa se aplaza el 21 de febrero y el pregón que tendría que hacer Javier González de Lara ya se ha aplazado hasta el año 2022. Va a ser el pregón más esperado y nunca mejor dicho. Pero se va a sustituir por los actos del centenario, la presentación de los actos del centenario, que sí se celebrará una semana antes de Semana Santa en el Teatro Cervantes.
Uh-huh. El único pregón de la Semana Santa que va a durar 3 años, ¿no?
Sí, teníamos a Garrido Moraga como el bipregonero de la Semana Santa. Ajá. Pero Javier González de Lara va a ser el que lleve 3 años para poder pronunciar un pregón por culpa de una pandemia.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa y ojalá el año que viene podamos escuchar a Javier González de Lara en ese pregón que le va a dar tiempo a repasar 20 millones de veces, sin duda alguna, y a ponerlo al día. En fin, así están las cosas con esto de la pandemia. Entremos ya en la actualidad pura y dura. Y vamos a empezar hablando, José, si te parece, de la Hermandad de la Paloma, ¿no?
Exactamente, porque el próximo día de 20 de febrero van a presentar los actos del 50 aniversario de la bendición de la Virgen, de la actual talla de Luis Álvarez Duarte. La pandemia le ha obligado a la cofradía a cambiar algunas fechas de esos actos previstos que tenían principios emplazados para este inicio de año, y es lo que nos quiere contar y es lo que nos va a contar ahora su hermano mayor.
Diego Hermoso, hermano mayor de la Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos hasta donde se pueda, ¿eh? Hasta donde se pueda. No vayas a ir más allá, que te conozco, te vas de la lengua y luego no quieres contar todo. Hasta donde se pueda. ¿En qué va a consistir el acto del próximo 20 de febrero?
Efectivamente, porque el problema es que tengo junta de gobierno el día 13, sábado, por la mañana, mitad presencial, mitad por Zoom, por manera telemática, y bueno, tengo que esperar a que la Junta de Gobierno, hombre, por deferencia, pues finalmente apruebe todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay cosas ya que se pueden adelantar, como que el día 20 vamos a tener una misa en honor a la Virgen, porque es la fecha que hace 50 años la Virgen fue bendecida en la parroquia de San Juan. La verdad es que los planes han cambiado de como todo lo teníamos diseñado. Yo quiero decir, para tranquilizar a los hermanos y para todos los devotos y simpatizantes cofrades de nuestra hermandad, que lo que hemos hecho no es suspender, es retrasar. Uh-huh. O sea, retrasar por un sentido común. Se trataría de que el día 20 vamos a tener la capilla con el aforo ya más limitado todavía, con las actuales medidas, pues una misa en honor a la Virgen, y tras ello se van a presentar el logo del 50 aniversario y la definición de los actos con fechas ya de cómo vamos a desarrollarlo en el calendario. De ahí vamos a dar un salto hasta mayo, hasta finales de mayo, hasta finales de mayo. ¿Y qué va a ocurrir a finales de mayo? Pues a finales de mayo vamos a presentar el cartel del 50 aniversario. Hay que tener en cuenta que el 50 aniversario de la Virgen se debe celebrar en este año 21. El cartel es obra de alguien que vais a conocer a partir de la Junta de Gobierno que vamos a tener el día 13. Es una obra, yo la acabo de ver y me ha impresionado, y además las dimensiones del cartel son importantes. Y del 10, y a finales de mayo, pues esperemos que el alcalde de Madrid sea el que venga a presentar ese cartel, que son hermanos mayores honorarios y además ocupa la presidencia de ese 50 aniversario. Uh-huh. Y abriremos dos exposiciones temáticas inmediatamente seguida, una que va con todo lo que es la historia y la parte patrimonial de María Santísima Paloma, y también pondremos públicamente pues el nuevo manto de camarín, que es el regalo que la cofradía hace, que los hermanos y devotos hacen a María Santísima de la Paloma. También una obra importante de 5 metros de ancho. Sabéis que en la Paloma nos gustan las cosas pues que se vean y amplias.
A lo grande.
Y a lo grande. Ese manto bordado profusamente por delante y por detrás, las vistas me refiero, llevará el escudo de la Corporación de Madrid, también vinculada con la hermandad, y bueno, obra de Samuel Cervantes, que no puedo adelantar más nada porque comprenderéis que tiene que tener estos sus plazos. Uh-huh. Y todo esto tendrá, bueno, habrá una serie de conferencias, actos, que eso se va a desarrollar durante el verano. Hemos retrasado todo, había que retrasarlo, a un tiempo en que creemos que las circunstancias pueden ser mejores que las actuales. Y tendrá todo esto su punto más ácido, pues, a finales de septiembre, prácticamente casi rozando con ese proyecto también de la CNI del centenario de la agrupación de cofradía de la Magna, pues la Virgen de la Paloma va a ser llevada, que era lo que inicialmente habíamos proyectado para estos meses, pues a su antigua sede, donde fue bendecida hace 50 años, para que en el altar mayor de la parroquia de San Juan, pues celebremos un culto extraordinario, con la presencia, si Dios quiere y si el señor obispo así lo autoriza, por el arzobispo de Madrid, y como estaba planeado, pues como ella se merece, ¿no? Y como broche a todo eso, y todo ese plan también tiene que pasar por manos de los órganos de gobierno, por eso hay que esperar al día 13, y por eso también tenemos que presentar ante el obispado el proyecto, es la petición para que el señor obispo, y estamos en ello, y no me quiero adelantar más porque no puedo, para que como broche a todo eso, María Santísima de la Paloma pueda ser procesionada por las calles de Málaga en su actual trono, que nada más que tuvimos la buena suerte de sacarlo, pues el año 18, porque el 19 no pudimos salir porque nos pilló el agua. Uh-huh. El 20 tampoco, porque la pandemia el año pasado brotó, y el 21 pues tampoco va a ser posible la semana.
Bueno, pues a ver esas fechas aproximadas de esa procesión extraordinaria, que ya nos vayamos enterando. José Luis, ¿alguna curiosidad que tengas con Diego?
Sí, hombre, le queríamos preguntar al hermano mayor de la Paloma también, ¿qué actos sí sabemos seguro que vamos a poder ver de vuestra hermandad durante esta cuaresma?
Bueno, sí, eso también va para Junta de Gobierno, pero bueno, os puedo adelantar que la cofradía no va a montar los tronos presbiterales. Hemos entendido la propuesta que lleva la Comisión Permanente a la Junta, es que no tiene sentido montar los tronos provisionales. Nosotros estamos en una capilla, como bien sabéis, significaría ocupar los tronos la capilla y además un coste que supone añadido, porque para que estén los tronos presentables, pues no. Los tronos estarán en su salón de tronos, que está en la parte anexa de la capilla. Lo que sí la cofradía va a hacer algo que hace ya muchos años, o hay que remontarse a bastante tiempo, hizo una vez. Se trata de poner y de focalizar el misterio de la pasión que representa la vocación que da nombre al titular de la cofradía. De manera que muy, 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 muy cercanamente, y en el presbiterio, vamos a cambiar lo que es la escenificación actual del altar mayor. Y a muy pie estará pues ese misterio que representa completo el Señor de la Puente del Cedrón. Y la Virgen de la Paloma, pues persiguiendo también ese escenario, por llamarlo, en el presbiterio, que tendrá como focalización de todo, pues las dos imágenes. Para ello vamos a cambiar pues toda la disposición que ahora coordinadamente tiene la capilla, y eso estará visitable desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Mm. El Miércoles Santo, la tradicional misa que tenemos por la mañana, la vamos a trasladar, y esa es la propuesta que quiero llevarla a la Junta de Gobierno, pues para la tarde, casi a las horas que suele salir la cofradía, las 7:30 de la tarde, tendremos esa misa. Y tras ello, la propuesta es que se acote la plaza de San Francisco, por todas las que nos digan el aforo que la plaza pudiera contemplarse, y nuestra banda hermana de la agrupación musical de la Santa Veracruz de Laurín venga completa, banda de cornetas, tambores y música, entre la plaza, esté delante de la capilla, toquen las marchas que son originales de la propia Miércoles Santo, estén acompañándonos con nosotros, hagan una ofrenda floral a la Virgen, y pondremos pues reposteros y acompañaremos en la plaza para que la plaza de San Francisco, pues ese día no volvamos a salir, Dios no lo quiera, pues la estampa del año pasado, el templo cerrado, las puertas cerradas, las imágenes solas y nosotros en nuestra casa.
Bueno, queríamos que nos contara algo y casi nos lo cuenta todo, pero en fin, esas son las cosas que tienen, en este caso, ponerse en contacto con los hermanos mayores de las cofradías, que ellos son los que tienen potestad para contar todo lo que quieren y todo lo que pueden. Diego, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todas esas ideas que tienes en la cabeza, suerte para toda esa celebración del 50 aniversario, ¿vale?
Pues muchísimas gracias siempre a vosotros que estáis, nos dais esa oportunidad para difundir las cosas que tenemos pendientes y lo que tenemos programado.
Gracias, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Más cosas, José, porque la cuenta atrás hacia la Semana Santa nos lleva ahora hasta la Hermandad de Nueva Esperanza, ¿no?
Porque conocíamos los planes de la Hermandad de Nueva Esperanza, ya conocemos prácticamente también los de La Paloma, porque la Cofradía de Nueva Málaga publicó hace unos días los actos previstos para la Cuaresma y también para los días de Pasión, es decir, los días de Semana Santa, como vamos a poder ver a los titulares de esta Corporación Nazarena.
Uh-huh. David Vidal, hermano mayor de Nueva Esperanza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo vamos a poder ver a los titulares de vuestra hermandad durante la Semana Santa?
Pues si Dios quiere y las circunstancias y las medidas lo permiten, pues estarán en sus tronos para poder ser venerado desde el Domingo de del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.
Mm-hmm, qué bien.
Y cuando se cumplan las medidas.
Claro, claro, evidentemente hay que cumplir las medidas y eso es lo primero, lo de cuidar la salud antes de nada. ¿Durante la Cuaresma tenéis previsto también actos?
Claro, durante la Cuaresma, según marca nuestro estatuto, es el trido al Nazareno del Perdón, que se efectuará desde el día 25 al día 28, siendo el día 28 la función, la misa solemne. Y justo el mismo día 27, tras finalizar la misa, pues se hará la que es una presentación muy breve del que será el cartel de la hermandad. Hemos considerado de que, aunque no haya Semana Santa, por lo menos la hermandad tenga su propio cartel.
Uh-huh. José Luis, cosas que quieras saber del hermano mayor de Nueva Esperanza.
Ya que hemos hablado del cartel, vamos a hablar un poco del cartelista, David Gaete, que es un fotógrafo que últimamente también estamos viendo muchas obras suyas. ¿Por qué elegís a David? ¿Qué es lo que os ha llamado la atención para su elección?
Pues aparte de que es un gran amigo, un buen fotógrafo. Entonces la idea es que haga una pequeña composición de una de las fotografías. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Y la verdad que deseando que los hermanos, el barrio de Nueva Málaga y la Málaga Cofrade lo pueda disfrutar.
Y Pedro.
Sí, no, adelante.
¿De qué forma os gustaría hacer participar a los hermanos en estos días? Que también sabemos que son muy importantes para las hermandades.
Pues acudiendo al trigo y sobre todo que vengan a ver a los titulares. Esa es la idea nuestra. de que siempre y cuando se cumplan las medidas y todo esto, pues que puedan venir a venerarlo.
Pues ese es nuestro deseo también, sobre todo porque nos gustaría mucho que en Semana Santa hubiera alguna actividad en las cofradías, por la parte que nos toca, pero en fin, hasta aquí puedo leer, en todo caso. David Vidal, gracias por estar con nosotros, suerte para vuestra hermandad, para vuestra cofradía y que salga todo fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Y vamos a acabar, José, la hermandad de la crucifixión, ¿verdad?
Exactamente, porque en Cuaresma celebra los días importantes y más señalados para ellos en torno a sus sagrados titulares, y el 26 de febrero ha citado también a los hermanos, suponemos que también un poco, como dependerá de cómo avance la situación actual, a Cabildo de Hermanos para también tomar las decisiones oportunas de cara a la Semana Santa.
Hermano mayor José Núñez, buenas tardes.
Tardes.
Bueno, ¿cómo se encuentra ahora mismo la hermandad en este inicio de 2021 tan atípico?
Bueno, pues se puede imaginar, ¿no?, que estamos un poco como, es que tampoco sabría decirte la palabra exacta, ¿no? No sabemos, si un poco de desilusión, de hartazgo, de un cúmulo de sensaciones que, bueno, que ahí andamos, ¿no? Preparando todo lo que podamos para Cuaresma y Semana Santa e intentando que esto siga adelante y podamos dar a nuestros hermanos una respuesta adecuada y coherente con lo que hay, ¿no?
¿Qué previsión tenéis para celebrar los cultos alrededor del Cristo?
Bueno, pues en principio nosotros la previsión que tenemos es, digamos, que el culto, el quinario, empezaríamos el 2 de marzo, o sea que todavía nos queda, como se dice, un mes por delante. Celebraríamos el culto de momento presencial con las actuales restricciones. Lo retransmitiríamos por streaming, por el canal de la hermandad, para que todos aquellos hermanos que no puedan acudir, pues lo puedan ver por los canales de la cofradía. Y de momento, ya te digo, lo estamos preparando presencial y organizando todo lo que es la Cuaresma y todo lo que es la Semana Santa, ¿no?
José Luis, curiosidades que queda resolver.
En la convocatoria de Cabildo dedicáis un apartado al Lunes Santo para que los hermanos también tengan decisión. ¿Cómo os gustaría vivir ese Lunes Santo a vosotros?
Hombre, nosotros nos gustaría vivirlo intensamente. De hecho, estamos preparando en la parroquia varias cosas para poder tener un Lunes Santo completo dentro de la normalidad que va a ser este año otra vez, ¿no? Entonces, bueno, tendremos un montaje especial dentro de la iglesia con los titulares. Queremos hacer una misa a las 12 de la mañana, que no sabemos si nos van a permitir hacerla de la forma que la queremos hacerlo. Queremos hacerla fuera en la plaza, que nos puede permitir a lo mejor un poco más de aforo, con todas las medidas de seguridad y demás. Y luego, pues, bueno, pues vendrán capillas musicales, vendrán coro, vendrá la banda de gitanos que vendrá por la noche, tarde-noche, dependiendo también de la hora que podamos hacerlo, para tocar alguna pieza, junto con Virginia Gámez, que va a ser una saltera que nos va a acompañar a la hora más o menos del encierro, que a lo mejor será una hora más adelantada, pero bueno. Ahí estamos preparando todo el Lunes Santo y luego seguiremos, no vamos a quedarnos en el Lunes Santo. Ya en los oficios y demás estamos preparando, junto con el director espiritual, estamos preparando varios actos que van a tener que terminar en el Viernes Santo. Y bueno, nosotros la verdad que la Cuaresma que estamos preparando es una Cuaresma para tener todos los viernes algún tipo de acto, ¿no? Y en eso estamos. Otra cosa es que, bueno, que la asistencia pueda ser más o menos, pero lo que sí tenemos claro es que los actos los tenemos que realizar, y bueno, si no se puede tener más público, pues lo que transmitiremos por streaming, por los canales de la cofradía, todos los actos que vaya a hacer la hermandad, incluido tu pregón, que también está entre los actos que hay previstos, ¿no? El cartel lo presentamos el día 27 de febrero también en San Julián. O sea, nosotros estamos organizando una Cuaresma como si fuese normal, dentro, ya te digo, de la normalidad que pueda suponer el que los hermanos puedan asistir en más o en menos cantidad, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver cómo será al final la cosa y si vamos a poder tener algunos actos que llevarnos a la boca por parte de esta cofradía, la de crucifixión, incluso no solamente durante la Cuaresma, sino durante la propia Semana Santa atípica que se va a celebrar este año. Pues José, gracias por estar con nosotros y suerte para todas las cosas que tenéis en la cabeza, que no son pocas, ¿eh?
A vosotros siempre por llamarme.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Pues José Luis Pérez Cerón, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy con Crucdía. La semana que viene habrá más, ya nos acercaremos un poquito más a la Cuaresma y atentos sobre todo a eso que nos pueda deparar la Semana Santa, no solo por parte de las actividades que puedan tener a puertas abiertas como la que nos han contado desde La Paloma, que puede ser una actividad muy sugerente para nosotros de cara a lo que queremos hacer en Semana Santa. Que ya iremos sí, contando.
Ahí tenemos alguna idea nos han dado ya.
Alguna idea nos han dado, sí señor. Pero en fin, eso ya la iremos echando a la buchaca, como se suele decir en términos vulgares, y ya vamos a ir componiendo algo que podamos llevarnos a la boca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección aquí en esta casa. Pero en fin, ya iremos contando cosas. José, nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Perfecto, nos vemos, Pedro.
Venga, hasta luego. Cuatro minutos escasos para llegar a las 5 de la tarde. Ya sabes que mañana viernes, a partir de las 12:30, aquí en COPE más Málaga, nos acercamos a los mercados y nuestro comercio de proximidad. Si quieres conocer los contenidos del programa, espérate que le pregunto a Emilio Guerrero. Emi, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Todo listo, todo preparado para mañana darnos nuestro tradicional paseo de los viernes por el comercio tradicional malagueño, por los distintos puestos de los mercados municipales. Y en el programa de mañana estrenamos nueva sección. Vamos a estar con los amigos de Rey de Abastos, que es la plataforma online para comprar en los distintos mercados municipales de Málaga a golpe de clic, sin tener que salir de tu casa y sin tener que acudir físicamente al mercado. Pues hemos quedado con Alberto García, que es precisamente el fundador de esta página web, que se ha comprometido a todas las semanas pues indicarnos, ¿no?, las mejores ofertas que hay en los distintos puestos de los mercados municipales de Málaga. Así vamos a ver mañana qué es lo que nos ofrecen los mercados a modo de oferta. Y precisamente vamos a visitar el mercado central, el mercado de Atarazanas, con una carnicería ecológica, la carnicería de Ricardo, con más de un siglo de historia. Y ya hace unas semanas te hablaba de la pitaya, de la famosa fruta del dragón, que poco a poco se va implementando en nuestra provincia de Málaga. Incluso ya hay plantaciones en la zona de Almayate. Vamos a hablar con José Ángel Cano Becerra, de Pitaya Spain, que nos va a explicar pues cómo es la producción de esta fruta tan novedosa y que, como digo, poco a poco se va implementando en Málaga. Y ya sabéis que en la segunda parte del programa pues vamos a tomarnos una tapita, volveremos a estar en la pica de los compadres, y el producto de esta semana que nos ha elegido nuestra colaboradora experta en cocina saludable, Ana Bardají, van a ser las habas, que está de temporada hasta más o menos el mes de marzo. Así que mañana, a partir de las 12:30 del mediodía, te espero con este paseo por los mercados municipales de Málaga y el comercio tradicional malagueño.
Muy bien, pues gracias Emilio Guerrero. Y después de Emilio, a partir de la 1:30... Ahí está el tío, aquí estaré yo, otra vez, a partir de esa hora, en este caso, abriendo las puertas a mi cocina más COPE. Mañana vamos a hablar del sello de calidad de bienestar animal que ha recibido Famadesa, y con alguno de sus productos vamos a hacer una receta. Bueno, nosotros no, la va a hacer Carlos de la Calle, un soltero en la cocina. Receta nos ha prometido de cerdo agridulce, qué bueno. Bueno, te voy a contar también cómo adquirir online los mejores productos de Narbona Solís. Hablaremos de productos de temporada de frutas y verduras Adamo. Nos ha dicho Antonio que nos va a hablar de un tomate muy especial, así que atentos mañana. Y desde 3345 Sound Restaurant nos van a decir cómo hacer unos fideos tostados de langostino y alioli de pimientos del piquillo. La madre del amor hermoso. Eso suena bastante bien. Mañana a la 1:30 en Cocina Más COPE. Nos vamos a quedar a la espera de las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después te sigo contando más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Hasta ahora.
Dime, mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver.
Tarde. tarde, 9 minutos. Bienvenidos si te incorporas ahora. Esto es Buenas Tardes Málaga, sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde en este jueves 4 de febrero, apurando ya estos últimos estertores ya de la primera semana del mes de febrero, afrontando ya de cara al fin de semana, deseando todos que llegue para no hacer absolutamente nada, porque no podemos, nos tendremos que quedar en casa. Sinceramente es maravilloso, ¿verdad? Llegar a un fin de semana para decir me quedo en casa, qué bonito. Todo lo que no habíamos hecho durante tantísimos años, ahora lo vamos a poder hacer en casa. Y divertidísimo. Bueno, vamos a enterarnos de cómo está la actualidad de Málaga y provincia. Hasta ahora nos pasamos por la redacción de informativos a ver qué se cuece en ella. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Y la verdad es que la cosa está para seguir quedándose en casa. La pandemia deja hoy 17 fallecidos en Málaga y de nuevo más de 1 millar de contagios. La cifra de fallecidos por coronavirus en la provincia alcanza los 1.069. Con los 1.094 positivos detectados en las últimas 24 horas, la provincia ha superado los 73.100 contagios acumulados desde el comienzo de la pandemia. En los hospitales, por segunda jornada, ha bajado el número de ingresos. Hoy hay 10 hospitalizaciones menos por coronavirus. En total, 964 pacientes COVID. Sin embargo, han aumentado los ingresos en UCI. 122 pacientes críticos, son 8 más que ayer. Pero los hospitales no solo acogen a enfermos COVID. Ella se llama Sandra, tiene 43 años y una mañana, al ducharse, se notó un bulto en el pecho. Llamó a su médico de cabecera y este le dijo por teléfono que al ser joven y no tener antecedentes familiares de cáncer, aquello sería un bulto por temas hormonales que no le dieran más importancia. Al final, resultó ser un tumor maligno. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y queremos conocer la historia de Sandra.
Esto de las consultas telefónicas, pues han hecho un flaco favor, concretamente con el tema del cáncer, porque el médico no te ve en persona, o sea, es decir, era imposible que ese hombre llegara a la conclusión de que lo mío no era nada importante sin haberme visto el pecho, sin haberme hecho, aunque sea una exploración mínima, ¿no?
Como el médico de cabecera no la reconoció, le dio el diagnóstico por teléfono. Sandra decidió recurrir a la sanidad privada y fue entonces cuando descubrió lo que le pasaba.
Lo primero que pensé fue en esas personas que no tienen la suerte como yo de poder acudir a una consulta privada y pagársela. O aquellas personas que confían 100% en el criterio médico y que no se plantean ni dudan sobre lo que les puede pasar.
Sandra fue operada de un cáncer de mama y se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia. Después llegará la radioterapia. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que fue diagnosticada, de la que fue diagnosticada el año pasado, más de 9.300 malagueños. Sin embargo, una de las problemáticas que la pandemia ha puesto en evidencia es que se están produciendo diagnósticos oncológicos, en muchos casos tardíos, porque los recursos sanitarios están centrados en la lucha contra el coronavirus. En algunos casos, ese diagnóstico es tan tardío que la enfermedad está demasiado avanzada y eso complica el tratamiento. El retraso en el diagnóstico del cáncer se produce, entre otros casos, porque no se realizan las pruebas preventivas necesarias. Es lo que denuncia una usuaria de la sanidad pública de Málaga. Hoy mismo ha acudido a su centro de salud a una cita en enfermería y, aprovechando la visita, ha preguntado al equipo por su próxima cita para una citología, para la revisión ginecológica a la que se somete periódicamente. Esta ha sido la respuesta.
¿Cuál es mi sorpresa? Que se han cancelado todas las citas que tenían previstas y que no van a hacer de momento hasta previo aviso de más citas. Entonces yo me he quedado a cuadros, la verdad, porque y bastante indigna, porque, hombre, si estamos hablando de la prevención y prevención como primera herramienta para luchar contra la enfermedad y más todavía contra un cáncer agresivo como es el cáncer de cuello uterino, y ahora no están diagnosticando, no están haciendo las pruebas a las pacientes, entonces ¿de qué estamos hablando?
Bueno, pues ante la negativa del SAS, ya que de momento en su centro de salud le han comunicado que han suspendido este tipo de pruebas, esta paciente malagueña optará por recurrir a la sanidad privada. Y vamos a hablar de un problema que comenzó en 2005, que hoy, 16 años después, todavía no se ha solucionado: los problemas de suministro de agua que sufren vecinos del Valle de Abdalajís, porque en 2005, durante las obras de los túneles del AVE en esa zona de la provincia, los acuíferos del pueblo resultaron dañados. Comenzaron entonces los problemas de abastecimiento de agua, que hoy siguen y a los que desde 2007 se le dio una solución provisional que consistía en que la empresa que ejecutó la obra, la empresa pública ADIF, abasteciera a los vecinos con camiones cisternas. El acuerdo que contemplaba ese aporte de cubas expiró el 31 de enero y hoy la noticia que confirma a COPE el alcalde del Valle de Abdalajis, José Romero, es que los camiones Cuba han vuelto al municipio, sufragados por ADIF, por una decisión judicial tomada de urgencia ante esta situación.
Hemos estado desde que ADIF retiró las cubas el 31 de enero haciendo cortes nocturnos de agua y abasteciéndonos con la que nos da un pozo que está en una situación lamentable y un pequeño caudal que recibimos del manantial. Y entonces con estos cortes pues hemos estado reduciendo el consumo para tener agua durante el día.
Bueno, pues hoy, 16 años después, ese problema no se ha solucionado. Y vamos a hablar de otro asunto. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no volverá a ser candidato a la alcaldía de Málaga. Así de contundente lo ha asegurado su esposa Rosa Francia hoy en COPE Málaga. Al ser cuestionada sobre el futuro candidato por el PP a la alcaldía de la ciudad, Francia ha señalado que le preocupa quién será el próximo aspirante, pero solo por simpatía con el partido.
Hombre, me preocupa un poco por simpatía con el partido, pero no desde el punto de vista personal. Porque está claro que el actual alcalde no va a ser candidato más.
Pero eso te lo ha asegurado a ti, porque es que a mí aquí...
No, eso lo aseguro yo. Eso lo aseguro yo de modo propio.
Pero así como un chascarrillo o como de verdad.
No, por sensatez. Está claro que no.
Bueno, pues Rosa Francia respondía así tras ser cuestionada sobre si una reelección de Elías Bendodo como presidente del PP de Málaga influiría sobre una futura candidatura a la alcaldía de la capital por parte de su esposo, de Francisco de la Torre.
Que Elías sea presidente del partido, que el partido funcione estupendamente, siempre será para mí una alegría, pero no me lo preguntes con retintín, porque eso no va a afectar a la candidatura de Francisco de la Torre.
Porque no va a existir.
Porque no va a existir.
Bueno, pues Pedro, así de contundente ha sido Rosa Francia, la esposa del alcalde, hoy en la habitual tertulia de mujeres de Herrera en COPE más Málaga. El tiempo dirá si realmente esto que afirma hoy Rosa Francia pues se cumplirá.
Pues ya veremos, efectivamente. Ojiplático, me he quedado esta mañana cuando la escuchaba. Gracias, Andrés, hasta luego. Todo esto que te ha contado Andrés García lo vas a tener en nuestra web absolutamente actualizado, en la web de COPE Málaga. 5 de la tarde, 16 minutos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Fuenlabrada, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras y M Cocinas y Armarios.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Las 5 y 18 minutos de la tarde, seguimos en Buenas Tardes Málaga, seguimos juntos hasta las 6 de la tarde y vamos a hablarte de otras cosas. Te quiero contar cosas que tienen que ver con educación en este caso, y te quiero hablar exactamente de la Fundación San Telmo. Una fundación San Telmo, perdón, que es una entidad sin ánimo de lucro y cuyo principal objetivo es la creación de valor en la sociedad mediante la formación y el perfeccionamiento directivo de hombres y mujeres de empresas y entidades públicas. Y tú dirás, ¿qué es lo que me quieres contar de la Fundación San Telmo? Hombre, pues más que contártelo yo, te lo van a contar gente que está al frente de la misma y que te lo puede contar desde distintos aspectos. Quiero saludar por una parte al director general de la Fundación San Telmo, Juan Pérez Gálvez. Muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, encantado de saludaros.
Igualmente. Y por otro lado quiero presentarle también a la directora de la edición malagueña de un programa del que te quiero hablar ahora en un instante, que es Eugenia González Coín. Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pedro, buenas tardes Juan, encantada.
Igualmente. Antes de hablar de ese tema en concreto, de ese curso en concreto, vamos a hablar de la Fundación San Telmo en general. Juan, en principio, ¿qué es la Fundación San Telmo? Porque yo he hecho una breve reseña de lo que es y de cuál es su objetivo, pero exactamente la Fundación San Telmo, ¿a qué se dedica desde hace ya más de 40 años?
Pues la Fundación San Telmo, como tú has hecho referencia, somos una institución privada, sin ánimo de lucro, que tenemos como misión la formación de la alta dirección de las empresas y de los empresarios o dirigentes que tienen la responsabilidad de llevar a cabo o la dirección de las mismas. Y en la actualidad tenemos más de 12.500 antiguos alumnos repartidos por toda la geografía nacional e internacional, y concretamente tenemos dos campus, uno en Sevilla y otro en Málaga, en el que venimos pues desarrollando nuestra actividad, donde aproximadamente pasan por nuestras aulas unas 12.000 de los 12.500 antiguos alumnos más los que cursan anualmente, pues unos 3.500 participantes tenemos en nuestras aulas anualmente, tratando de formarse en cómo dirigir las empresas, cómo hacer que las empresas tengan continuidad y cómo ser capaces de innovar en cualquier tipo de momento o situación. Y en este caso, bueno, pues la situación que estamos viviendo, San Telmo, como hemos dicho en distintos momentos, quiere ser y está siendo un agente importante en cuanto a la reactivación económica y a dar luz a los empresarios directivos en cómo tenemos que dirigir nuestras empresas en estos momentos.
Uh-huh. Juan, ¿el programa LIDES en concreto qué es, en términos generales?
Bueno, pues el programa LIDES surge porque todos nuestros antiguos alumnos, como yo te decía que más de 12.500 antiguos alumnos, nos decían que ya sus hijos, sus familiares, su entorno de colaboradores estaban ya terminando sus carreras de estudios y estaban en el lanzamiento de entrar en el mercado laboral. Y se encontraban con un problema de decir, bueno, ¿cómo orientamos, cómo hacemos esta introducción en el mercado laboral? Porque la verdad que es complicado para los jóvenes acceder a ello. Y por otro lado nos estábamos encontrando a los propios empresarios y directivos que nos estaban diciendo, necesitamos gente joven, capaces, con idiomas, con inquietudes, con actitud para afrontar retos importantes que las empresas tenemos que llevar a cabo. Uh-huh. Y entonces lo que ha sido un proyecto que ha surgido pues internamente, como decía, de las dos perspectivas, de los antiguos alumnos, para crear este programa que tiene ya pues 12 ediciones que hemos realizado en la sede de Sevilla, con más de 650 participantes jóvenes recién titulados de las distintas carreras universitarias, con muy buen perfil académico y con buena actitud, que durante el periodo del mes de julio y septiembre han estado en San Telmo y después han sido colocados en el mercado laboral ante toda la oferta que tenemos nosotros de antiguos alumnos, no como un contrato de beca, sino como personas que van a formar parte del proyecto de empresa. Y creo que en ese sentido pues nos sentimos muy orgullosos porque como agentes que decía anteriormente de dinamizar la economía y de ser capaces de ayudar a todo el entorno, bueno, pues los jóvenes también son una parte importante que están muy preparados y necesitan una oportunidad. Y este proyecto nace como esa oportunidad y ya pues lo hemos hecho en 12 ediciones aquí en la sede de Sevilla, y ahora ya nos estamos planteando que en este año vamos a hacerlo ya por primera vez en Málaga, para dar cobertura a todo lo que es Andalucía Oriental y bueno, y podamos hacer lo mismo, que tengamos 40 jóvenes que podamos incorporar al mercado laboral en octubre del año 2021.
Uh-huh. Eugenia, más o menos sabemos ya, porque lo que os ha contado Juan Pérez Gálvez, lo que es ese programa LIDES, pero ¿qué ventaja tiene para un universitario malagueño realizarlo?
Pues bueno, la principal ventaja, yo creo que, como ha dicho Juan, al final desde San Telmo apostamos por el desarrollo joven andaluz, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí también los jóvenes tenemos la oportunidad de no tener que salir fuera a buscar buenas oportunidades formativas, ¿no?, sino hacerlo también ahora aquí desde una institución como San Telmo, ¿no? El punto diferencial desde mi punto de vista también es la metodología que se imparte aquí. Trabajamos con el método del caso y este método, pues al final es muy, muy diferente a lo que estamos habituados también en la universidad, que muchos también nos quejamos de que es verdad que nos imparten muchos conocimientos teóricos, ¿no?, y luego no sabemos cómo aplicarlos a la realidad empresarial, ¿no? En el programa, al final, lo que tratamos es, con esta metodología tan práctica, de situar al alumno en la realidad empresarial, ¿no?, abordando todas las áreas de la empresa y también, pues, acompañándolos, ¿no?, como ha dicho Juan, orientándolos profesionalmente para que desarrollen otro tipo de habilidades y actitudes que vamos trabajando con ellos a lo largo del programa y luego les permiten, pues bueno, estar muy valorados por las empresas, ¿no?
Uh-huh. Eugenia, muy rápidamente, si alguien está interesado en acercarse a este curso o necesita saber más información sobre el programa, ¿qué es lo que debe hacer?
Pues bueno, nos puede, bueno, primero estaríamos encantados de recibirlo aquí en nuestra sede de Carlos Haya, en Avenida de Carlos Haya 165, y bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a través de www.lides.org. Uh-huh. o llamando a cualquiera de nuestras sedes. Tenemos también redes sociales, a través de Instagram también se pueden poner en contacto con nosotros y, por supuesto, también de LinkedIn.
Perfecto, pues dicho queda. Pues ahí tenéis más información para algo tan de moda como es el tema de estar formado desde el mundo de los negocios. Juan Pérez, Eugenio González, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena.
Adiós, muchísimas gracias.
Hasta luego. Abrimos las puertas a la provincia de Málaga ahora, si te parece. Te quiero contar cosas que se pueden hacer en la provincia. Sí, sí, cada uno en su municipio, eso sí, y dependiendo del municipio en el que estés, con todo abierto o con casi todo abierto. Bueno, el Ayuntamiento de Fuengirola ha programado para este mes de febrero varias actividades culturales gratuitas. Te recuerdo que para asistir a los espectáculos en la Casa de la Cultura o en el Palacio de la Paz es necesario descargar un formulario de la web municipal y entregarlo relleno antes de acceder. Y las actividades que te recomiendo son las siguientes. En la Casa de la Cultura, hasta el día 26, puedes ver la exposición de pinturas de Luz Ortiz de Rozas, Cuerdas del Viento con Máscara del Tiempo. Y el día 12 de este mes de febrero va a abrir sus puertas al público en la sede del colectivo Imagen la exposición de los alumnos del taller de fotografía que lleva por título Reflejos de una crisis. En cuanto a la música, destaca el día 13 en el Palacio de la Paz a las 12 de la mañana, un concierto de jazz a fuego lento, se llama, a cargo de, atención, Javier Ojeda, Francis Posé, Daniel Amar y Coqui Jiménez. Sin duda alguna, un maravilloso concierto de jazz, como digo, gratuito, el día 13 en el Palacio de la Paz a las 12 del mediodía. Y te sigo hablando de cosas que tienen que ver con la provincia y nos vamos ahora hasta Vélez, Málaga, porque te cuento, la Diputación Provincial ha declarado hace nada, un par de días como el que dice, fiesta de singularidad turística provincial, Las Cruces de Mayo de Vélez, Málaga. Y eso nos alegra muchísimo. Se une esta fiesta a otras que tienen la misma distinción, como el Belén Viviente de Almayat, el Paso de Cajiz o la Procesión Marítimo Terrestre de la Virgen del Carmen de Torre del Mar. Todo, como digo, en aquella zona de la axarquía. La concejala de Cultura y Patrimonio Histórico de Vélez es Cintia García. Cintia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Viene esta declaración en un año tan extraño, ¿verdad?, como este, en el que la Cruz de Mayo no se puede celebrar, ¿no?, desgraciadamente. Es una pena.
Bueno, sí, es verdad que el año pasado, en pleno 2020 y en plena pandemia, se tomó la decisión de celebrar esas Cruces de Mayo de forma digital. No había que perder esa tradición y Vélez Málaga lo hizo así. Pero es verdad que esta noticia pues viene a darnos un poco de aliento en estos momentos en el que, bueno, a pesar de no realizarse actividades culturales ni eventos multitudinarios como puede ser cualquiera, Semana Santa o incluso unas Cruces de Mayo, aún así pues demuestra que ahí las administraciones seguimos trabajando por dentro, tanto Diputación, en este caso, quien nos otorga esta distinción, y el Ayuntamiento de Vélez Málaga, quien realizó realizó ese expediente, pues seguimos trabajando para potenciar nuestras propias actividades culturales, nuestras festividades, para cuando las condiciones sanitarias pues puedan realizarse.
Está claro. Oye, ¿cómo pretendéis o cómo queréis, cómo os gustaría, en definitiva, celebrar las Cruces de Mayo este año 2021?
Bueno, siendo realista, vamos a tener que realizarla de la misma forma que el año pasado, creo yo. Si avanza bien, pues seguiremos, convocando ese certamen de cruces que se realiza todos los años a través de las asociaciones y colectivos de la ciudad, que esto tengo que decir que no es un trabajo de la administración local, ni muchísimo menos. Aquí hay muchísimas asociaciones implicadas y administraciones del ámbito comarcal, y tiene pinta de que, bueno, tendremos que celebrar ese certamen donde los vecinos pues realicen esas cruces. Algunas podrán ser visitables desde fuera, desde la calle, otras pues tendrá que ser a través de fotografías, y no queremos perder esa tradición. Vamos a tener que hacerla así, y casi seguro, con total seguridad. Es verdad que hace unos años pusimos en marcha una iniciativa complementaria a estas Cruces de Mayo, que es celebrar la actividad titulada Legado de Reyes. Y me explico, las Cruces de Mayo en Vélez Málaga tiene una gran vinculación con nuestra historia, y es que el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, Vélez Málaga celebraba esa entrada de los Reyes Católicos tras la toma de Vélez Málaga en 1487. De hecho, un evento histórico que estaba ahí un poco perdido, que no se reivindicaba, no se celebraba casi en el último siglo XX, y se ha puesto en marcha gracias a, vuelvo a decir, a la colaboración de entidades, asociaciones, colectivos, cofradías de la ciudad, y hemos llegado pues a ser declarada fiesta de singularidad turística provincial.
Qué bueno. Bueno, pues de esa forma tan singular, valga la denominación, ¿verdad?, se va a celebrar las Cruces de Mayo este año en Vélez, prácticamente igual que el año pasado por aquello de la pandemia, pero no deja de ser una gran noticia que, a pesar de todo esto, esa fiesta se haya declarada de singularidad turística provincial, las Cruces de Mayo de Vélez, y así se demuestra que efectivamente se sigue apostando por nuestras cosas, aunque no podamos celebrarlo de la forma habitual. Pues Cintia García, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos en la provincia. Nos vamos de ruta, aunque casi no nos vamos a la provincia ya desde hace mucho tiempo, porque no tenemos posibilidad. Pero bueno, siempre nuestro especialista en la materia, Javier Mellones, nos demuestra que es un especialista y es capaz de hurgar, ¿verdad?, para sacar alguna ruta que hacer, aunque sea por aquí cerca. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
La verdad es que es complicado, ¿verdad?, tal y como está. A ver cómo te las apañas para la semana que viene, que todavía seguiremos en este periodo de encierro total y con todo cerrado. A ver cómo te las apañas, porque ya hemos ido a Olías, ya hemos estado en Los Montes, ya la última vez estuvimos la semana pasada en Churriana, y hoy me propones que hagamos el recorrido este fin de semana por La Araña y el Peñón del Cuervo.
Pues sí, porque es que Málaga, aunque sea una ciudad metropolitana, con, bueno, la capital de la Costa del Sol, tiene también sus pueblecitos, vamos a llamarlo así simpáticamente, ¿no? Porque, bueno, de hecho, Olía y Churriana, de hecho, lo llegaron a hacer. Y después esos barrios que, bueno, tienen casi identidad de pueblo porque, bueno, están, digamos, en una zona ya periférica y con esa identidad propia. Y en el caso de La Araña, que se limita por un lado con el Peñón del Cuervo y por otro lado con el Arroyo Totalán, que, ojo, no podemos cruzarlo si no tenemos autorización, porque ahí llega el límite con la Cala del Moral. Por mucho que tengamos una gran senda y una senda litoral que nos diga que por ahí podemos seguir, no podemos seguir, ojo. Aclarado eso, tenemos un territorio, bueno, un barrio muy especial, donde, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero La Araña es famosa también por la fábrica de cemento que lleva ahí más de un siglo, por cierto. Además de eso, tenemos una torre vigía, ¿eh? Si nos adentramos un poquito en La Araña, yo recomiendo a los oyentes que se hagan el recorrido que va incluso desde el puerto deportivo del Candado, se vayan adentrando poco a poco en el Peñón del Cuervo, vayan disfrutando ese espacio tan espectacular, y después se acerquen hasta La Araña por el mismo sendero, que es una carretera, pero es un camino que forma parte, bueno, pues de la huida de 1937, cuando los famosos bombardeos, y de hecho hay unas placas que lo conmemoran allí, y ese camino también coincide con la gran senda litoral, y por supuesto una antigua línea ferroviaria de la que no nos queda nada más que los túneles. Uh-huh. Tenemos túneles en el Peñón del Cuervo y en la Araña, y que podemos recordar un poco también los que habría más adelante, que serían los de los del Cantal de Rincón de la Victoria, que como digo, no podemos llegar. Entonces ese recorrido, que está siempre al lado del mar, es emocionante porque va descubriendo uno lugares como el Peñón, como decía, y después la torre. Vemos el núcleo de la Araña, que es pequeñito, pero que tiene mucho interés, sobre todo en su entorno, porque hay una zona así más, digamos, como especie de cantales, ¿no? Uh-huh. Más rocosa, donde, curiosamente, se encuentra lo que se conoce ahora como el Complejo Humo, que es un conjunto de yacimientos arqueológicos de gran interés, que, bueno, que ahora mismo, precisamente, está que están cerrados todos los museos, no se puede visitar, evidentemente, pero en cuanto podamos, yo sugiero que contactemos con el Parque Arqueológico de la Araña, que también se llama así, donde hay una asociación que nos va a mostrar estas pinturas y estos restos que han encontrado después de muchas investigaciones y que llevan nombre de una de las cuevas, de las tantas cavidades que hay allí, que es la de Humo, pero que abarca mucho más. De hecho, allí se hacen muchas actividades para los niños y la verdad es que es un evento interesante. Uh-huh. Y además, mira, recordando un poco sí. Que tenemos que me aludías a Olías, desde hace muy poco, desde hace tan solo un par de meses, hay una ruta de senderismo que va desde el Peñón del Cuervo hasta Olías. Así que es una forma también de conocer todo este territorio que es, como yo diría yo, más al este del Palo, ¿no? Uh-huh. Aludiendo, ¿no? O al este del Palo, como aludiendo un poco al sur de Granada, pues nosotros tenemos, además, al este del Palo está la Araña y el Peñón del Cuervo, que son dos sitios maravillosos para pasear en estos días en los que nace, se pueden hacer algunas cosas al aire libre.
Está claro. Y si te da por comer algo, te recomiendo dos sitios allí en La Araña que son espectaculares, por sí. Su pescadito sobre todo. Uno, el restaurante Antonio Moreno, que es buen amigo y tiene una terracita allí que da al mar de una manera espectacular. Y otro sitio muy curioso, muy atractivo y sobre todo con una comida hecha de una forma exquisita porque fríen el pescado con harina de arroz. Agárrate, sí, para que no salga esa harina tan empalagosa y se pegue tanto al pescado, sino una harina más finita, y que es la Cooperativa de la Araña. Ahí, pues la Cooperativa de la Araña, una antigua cooperativa de vecinos que hay ahí metida en un sillo recóndito dentro de una placita, y allí puedes comer y hacen un pescado frito maravilloso con harina de arroz, fíjate.
Ah, pues mira, tomo nota, para su total, los celíacos también es interesante, que yo no lo soy, pero conozco a bastante gente, desgraciadamente, que son... y pues está muy interesante también esa opción. Cuando podamos ir a los restaurantes.
Cuando podamos ir a los restaurantes, porque ahora mismo estarán cerrados, evidentemente, pero cuando se pueda, claro. Tú apúntalo y ya está, y ya veremos. Bueno, a ver qué te inventa dentro de 7 días, Rey.
Algo se me ocurrirá.
Muy bien, gracias. Hasta luego, Javi.
Un abrazo, hasta la que viene.
Hablamos un poquito ahora de tecnología, de investigación y tecnología desde la Universidad de Málaga. Te quiero hablar de un proyecto europeo para fomentar la lectura entre los escolares. Nos viene muy bien. Esta mañana precisamente hablábamos con el responsable, vamos a decirlo bien, de la librería Proteo, la más antigua probablemente de Málaga, que cumple 52 años ahora, precisamente para hablar de eso. Decir, joder, hay que reconocer que ahora, que a Málaga se le ha denominado siempre aquello de Málaga, la de las 1000 tabernas y una sola librería. Ahora, como todas las tabernas están cerradas, ahora es la de las 1000 librerías y una sola taberna, porque no tenemos ninguna abierta. Bueno, pues precisamente por eso quizás se nos ha encendido la chispa para hablar de este proyecto de 4 profesoras de la Universidad de Málaga que están llevando a cabo. Una de esas profesoras, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA, es Rocío Pascual. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿en qué consiste ese proyecto para fomentar la lectura entre los escolares? ¿Qué falta les hace, por otra parte, eh?
Este proyecto nace de una iniciativa por parte de todas las componentes. 3 de ellas hemos dedicado nuestra tesis doctoral a recabar información sobre la lectura, sobre los hábitos y las actitudes lectoras en los niños y niñas, en este caso malagueños, y la repercusión que tiene tanto la familia como el contexto escolar en esos hábitos y actitudes que llegan a tener nuestros niños y nuestras niñas. Uh-huh. Desde esa iniciativa nace un proyecto europeo que está nosotros somos los coordinadores de ellos. Y lo conformamos 8 socios, 3 universidades europeas, 2 centros educativos y dos centros especializados, uno en idioma y otro en tecnología. Uh-huh. ¿En qué consiste? Los productos intelectuales que nosotros vamos a llevar a cabo consiste en una guía de recursos para los docentes y para las familias sobre aspectos que pueden ayudar a fomentar ese hábito y actitud en los niños y las niñas desde los 6 hasta los 12 años. También abarcamos la formación continua, como desde los centros del profesorado en Andalucía, en este caso, poder fomentar desde la formación continua, ayudar a esos docentes a promocionar la lectura en sus escuelas, y también abordamos desde la universidad a nuestros futuros docentes cómo ayudarles también a crear recursos que le ayuden en su función docente el día próximo, cuando terminen sus estudios de grado.
Claro. Rocío, por poner un ejemplo, digo, para aquellos padres que nos puedan estar escuchando ahora y que digan, no sé cómo inculcar a mi hijo para que se ponga a leer algo. Un ejemplo, ponme una iniciativa de las que ponéis encima de la mesa.
Bueno, la iniciativa parte desde el sentido que tiene la lectura, que es que sea funcional y tenga sentido. Desde ayudarle ayudarle a los padres cuando tienen que hacer la lista de la compra o el listado de las tareas que tienen que hacer en la semana dentro en la casa, a llevarlo a las librerías, que hacen una excelente labor, y hay muchísimos talleres que las librerías hacen para las familias durante los fines de semana, pues a compartir este recurso con ellos. También la hora de dormir, de ir a la cama con los niños y las niñas, es un buen momento. Cuando son más mayorcitos, por ejemplo, la agenda escolar que llevan cada día, pues interesarse por qué es lo que han hecho estos niños y estas niñas, qué es lo que han hecho a lo largo del día, qué es lo que tienen que hacer para el día siguiente. Bueno, cuando van de vacaciones como una familia, porque hemos recabado informaciones para esta guía de recursos de las familias. Son muy bonitas las iniciativas que hacen estas familias, como la lectura cuando van de viaje y de vacaciones, proponen libros y dentro de esos viajes en carretera, que a veces se hacen tediosos y largos, pues ayudan esas lecturas compartidas por todas las familias. Uh-huh.
Bueno, pues hay algunos motivos, y ahora hay otro más. Ahora, como decíamos antes, en estos próximos días, esta próxima quincena, los restaurantes están cerrados, los bares están cerrados, no tenemos abiertos los museos, no podemos ir a los teatros, no hay espectáculos musicales, pero las librerías están abiertas, queridos niños. Así que es un magnífico momento para hacer lo que dice Rocío. ¿No tenemos otra cosa mejor que hacer con los niños? Pues lo llevamos a una librería, lo llevamos a que se familiaricen con los libros, que disfruten de tocarlos, de verlos y de hojearlos, y así lo vamos iniciando la lectura, que es una magnífica manera de hacerlo. Rocío, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchas gracias a ustedes por contar con nosotros.
Gracias, hasta luego.
Adiós, buenas tardes.
Cinco de la tarde, 42 minutos. Ya sabes que hoy no podíamos pasar por alto que es el Día Mundial contra el Cáncer y teníamos que hablar de ello. Esta mañana ya lo hemos hecho en Herrera, en COPE más Málaga, con algunos testimonios, con algún testimonio incluso de, en primera persona, de lucha contra el cáncer. Ahora por la tarde queremos ahondar en otro tipo de cosas, porque además hoy es un día especial para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, aquí en Málaga, que esta mañana, pues, entre otras cosas, ha presentado actividades, ha presentado datos y también, de alguna manera, ha presentado peticiones, probablemente que es lo más importante. Felisa Rodero es la directora médica de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga. Felisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La situación es complicada porque, en fin, la pandemia, digamos que ha agravado esa situación que tenían enfermos de cáncer o personas que pudieran estar luchando contra el cáncer, y su situación se ha visto de alguna manera agravada en muchos aspectos, ¿verdad?
Efectivamente, problemas que ya existían previamente, pero que el tema de la pandemia pues vino a agravarlas, bueno, pues de forma muy importante.
Los datos son realmente inquietantes porque uno de cada cinco pacientes no han sido diagnosticados o se han diagnosticado tarde durante el confinamiento. Esta mañana escuchábamos el testimonio aquí en la radio, el caso de Sandra, cómo después de detectarse un pequeño bulto en casa acudía por teléfono a su médico de cabecera, le decía que eso era normal y una situación probablemente hormonal porque ella era muy joven, y poco después, no conforme con eso, se fue a la sanidad privada, porque la pública no le dieron respuesta a lo que ella quería, que era al menos que se le echara un vistazo, y le detectaron un tumor maligno. Así que si no llega a ser por eso, pues probablemente a lo mejor no estaría contándolo, ¿verdad?
Efectivamente, por una parte, bueno, pues la situación de los centros sanitarios, de sanidad, de los médicos de atención primaria y demás. Por otra parte, también influye el temor de la población a acudir a su médico, a acudir a hacerse pruebas, a participar en algunas campañas, por temor al contagio. Entonces eso pues está haciendo que se diagnostiquen menos cánceres, y que cuando se haga, pues esos cánceres estarán ya en un momento más avanzado, ya bajará la supervivencia y, por supuesto, pues también se incrementarán pues tratamientos más agresivos, con el consecuente sufrimiento por parte del enfermo y de la familia, en fin, que todo se ve complicado.
Uh-huh. Felisa, en un día como hoy, desde la Asociación Española contra el Cáncer, y teniendo en cuenta las circunstancias en las que estábamos, que ya lo decíamos al principio, ¿qué es lo que pedís fundamentalmente? ¿Qué atenciones son las que queréis?
Bueno, pues nosotros pedimos que el cáncer sea igual para todos, porque desgraciadamente no todos los ciudadanos son iguales, ni los enfermos frente al cáncer. Todavía hay mucha desigualdad a la hora de prevenir, según la situación geográfica, de autonomías, pues también para vivir la enfermedad, pues es muy difícil que haya una atención psicológica del enfermo, de la familia. No hablemos también de la situación social. Bueno, pues aproximadamente casi un 20%. Pues con esta situación, el cáncer le supuso una situación de pobreza extrema, coste emocional. Todos vivimos ahora mismo pues temor, sensación de aislamiento. Bueno, pues esto en los pacientes de cáncer se incrementa. Entonces, bueno, pues pedimos que haya un plan nacional frente al cáncer, que llevamos años luchando por él, y que haya una equidad, una igualdad para prevenir, para vivir el cáncer, y también en la investigación, que se incremente, bueno, pues la inversión en investigación, porque ahora mismo pues todo está dedicado al COVID, y sin quitarle importancia, por supuesto, pero el cáncer mata 300 personas al día. Uh-huh. Y el cáncer ya estaba, está, estará, y la única manera de luchar contra él es invirtiendo dinero en investigación para poder investigar todo tipo de cáncer, y va a ser la única solución a futuro que podamos tener en uh-huh. este tema.
¿Las necesidades de los pacientes con cáncer en Málaga son distintas a las necesidades de otros ciudadanos españoles?
Bueno, pues más o menos viene a ser igual, porque desde el punto de vista sanitario habitualmente están bien atendidos, pero pues por ejemplo atención psicológica, ¿no? El diagnóstico de cáncer supone un impacto para una persona, entonces necesita un apoyo ese enfermo, esa familia. Cualquier enfermedad al final cuesta dinero, hay que hacer desplazamientos. A veces, si hay ingresos, pues el familiar que acompaña tiene que comer en la cafetería. Todo eso hay que contemplarlo. Y toda esta situación se incrementó en tiempos de pandemia. Se agravó todos estos problemas que, como digo, ya existían, pero la pandemia no hizo más que agravarlos. Y bueno, pues nosotros pedimos eso, que haya igualdad para todos los enfermos de cáncer. Vivan donde vivan, y que se les ayude y se les apoye.
Pues ojalá esas peticiones en un día como hoy no caigan en saco roto y nos sirva para algo esta conmemoración que hacemos todos los años el día 4 de febrero con ese día mundial de lucha contra el cáncer. Felisa Rodero, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que hacéis en la Asociación de Lucha contra el Cáncer en Málaga y suerte para todos esos proyectos que tenéis en mente.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego. Vamos a dar un giro total a nuestra conversación y vamos a hablar de un libro. Además, un libro que yo creo que está muy bien que hablemos de ese libro, porque además tiene que ver fundamentalmente con algo tan interesante como es nuestra salud. Y precisamente, pues podíamos evitar probablemente algún que otro cáncer, pues si prevenimos en lo que comemos, prevenimos en lo que consumimos. Quiero saludar a esta hora a Roberto Bosquet. ¿Cómo presentarlo? Espérate. Roberto Bosquet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué fue primero? Porque claro, tú eres chef, eres bombero, eres atleta, has creado un blog. Es decir, ¿qué fue primero?
Es una historia bastante rocambolesca.
Rocambolesca, ya.
La cosa es que, así en resumidas cuentas, yo empecé a estudiar oposiciones para bombero, ¿sí? Y para ahí pues tienes que ser el mejor y entrenar como el mejor. Entonces necesitaba un plus de rendimiento y digo, aquí puedo hacer dos cosas, o doparme o comer saludable. Así que nada, elegí comer saludable. Vale. Empecé a comer saludable, a investigar sobre esta comida y nada, hice las oposiciones, aprobé las oposiciones y luego una vez ya tenía la plaza, empecé a hacer mucho deporte, ahí, o sea, hice triatlón de alto nivel y ahí me di cuenta que aún era más importante para mi rendimiento. Así que empecé a investigar hasta que me di cuenta de que esto era lo que me gustaba. Investigué sobre todo en casa haciendo experimentos con recetas saludables porque realmente no existía nada donde fijarse en esa época.
¿Sí?
Y nada, al final me acabé abriendo el blog. Y ahora, pues nada, escribiendo libros y abriendo restaurantes.
¡Qué fuerte! Oye, por cierto, me ha interesado mucho lo que has dicho, experimentando en casa. Estos experimentos que hacías como chef en casa, ¿quiénes eran tus conejillos de India? ¿A quién le dabas de comer para que probaran tus platos? ¿Han sobrevivido?
Pues al principio yo solo. Porque los daba a probar y pues no había mucho éxito. Entonces pues decía, bueno, esto no... Y nada, luego ya poco a poco iba captando a gente que iban pues aceptando lo que les daba porque ya empezaba a estar bueno. Hasta que ya hubo un momento en que me dijeron, ay, que no traerás algo, ay, que no harás tú la paella, ay, que es que tengo un cumpleaños, que no harás la tarta. Ajá. Y ahí ya dije, ah, pues esto ya está cambiando.
Uh-huh. Bueno. Es que lo digo esto por el tema de las pruebas y estas, y si te queda alguien vivo, porque claro, viendo la portada del libro me llama mucho la atención porque apareces en ella como si fueras el protagonista de Psicosis, intentando asestar una puñalada en la ducha al pastel de turno.
Sí, un poco, pues no es la más agresiva de las que...
Ah, no es la más agresiva, menos mal.
También había más tranquilitas, eso también hay que decirlo. Pero bueno, queríamos darle un toque así un poco desenfadado, dándole una vuelta un poco a todo lo que hay hasta ahora, porque también es una vuelta que damos en el libro, porque en el libro tú puedes ver platos que a priori no serían saludables, como pizzas, hamburguesas, pasteles de tres chocolates, donuts, que lo que he hecho es cambiar totalmente el concepto. Son pizzas de esas sin harina, hamburguesas caseras con panes sin ningún tipo de harinas refinadas, obviamente no hay nada en el libro. Luego postres que no tienen nada de azúcar añadido, endulzo de forma natural con dátiles o endulzantes naturales. Y la cuestión es que acaba estando igual o más bueno que lo no tan saludable.
¿Comer saludable se nota? Quiero decir, cuando tú comes saludable, ¿lo notas en tu cuerpo? No inmediatamente, pero sí con el paso de los días.
La verdad es que sí, incluso desde el primer momento.
¿Sí?
Por ejemplo, eso le pasa mucho a la gente que viene al restaurante. Porque el restaurante básicamente se come la misma filosofía de mis recetas, o sea, son mis recetas, y también lo mismo que vais a encontrar en el libro está muy parecido al restaurante. ¿Qué pasa? Que la gente viene, se hincha a comer, porque claro, quieren venir y quieren probarlo todo, acaban llenos, pero luego al rato están ligeros. O sea, tienen una digestión muy ligera, sostenida, no tienes cansancio, el típico cuando te comes una paella bien cargada que luego tienes sueño, pues eso no te pasa.
Ya.
No necesitas hacer siesta ni nada porque estás haciendo una digestión muy ligera. Te sienta todo bastante bien y ya, simplemente después de comer, ya te notas bien. Y luego ya, pues a la larga te levantas mejor, estás más activo y luego también, y algo muy importante, que si comes saludable, tú estás mucho mejor físicamente, o sea, ayuda mucho a tu estado físico. Entonces, pues a la hora de moverte, de trabajar, el estado mental, el deporte, pues se nota muchísimo.
Uh-huh. Claro, de ahí esa segunda lectura del título del libro, que es lo del placer de comer sin remordimientos, porque toda esta comida que tú me estás hablando, las pizzas, las croquetas, el arroz, los dulces, en fin, tarta, tres chocolates, etcétera, todo eso al final, tú dices, vale, me voy a comer un trocito, o voy a probarlo, o voy a comer un tal, pero luego te puedes sentir un poco con la sensación de culpabilidad, ¿no?
Claro, eso es que aquí le estamos dando una vuelta a todo, y es que realmente tú te comes un donut de calabaza. Mira, el típico donut básico que tenemos nosotros, el donut de chocolate, tú piensas sí. en un donut y dices, ostras, esto si me lo como, pues no es muy saludable, y esto una vez a la semana como mucho. Uh-huh. Pero si yo te pongo los ingredientes en un plato, tú ahí te ves un trozo de calabaza asada,
sí.
un par de dátiles, un par de huevos, cacao puro en polvo, y luego para la cobertura, chocolate puro del 85%,
sí.
y eso se convierte en un donut. O sea, realmente sobre el plato tiene, o sea, a priori son todo ingredientes saludables, así que nada, simplemente los mezclo de forma que tengan una textura genial, un sabor genial y que sean saludables.
Qué bueno. Y quien lea tu libro va a poder también hacer esas recetas que tú haces en tu restaurante, en casa.
Sí, no son exactamente las del restaurante, porque ¿sí? Sí, lo que hago es que las recetas que publico y las recetas de los libros son un poquito más fáciles, o sea, mucho más fáciles para uh-huh. que cualquier persona con el material que tiene en casa le salgan exactamente igual que en la foto. Y esto lo llevo comprobando desde hace muchos años, que la gente replica las recetas y le salen igual a como yo he publicado la foto, porque de eso se trata, porque si yo te cuento cómo hacer algo y tú no eres capaz de hacerlo en casa, a la primera que no te salga vas a decir, esto no es para mí.
Sí, pones el libro en el cubo de la basura, está claro.
Claro, y entonces no voy a conseguir el objetivo de que tú comas saludable, porque lo vas a ver complicado. Y yo lo que quiero transmitirte es que esto es muy fácil y que lo puedes conseguir en casa de forma muy sencilla.
Uh-huh. Pues ese es el libro que te queríamos recomendar esta tarde aquí, ese libro que te puede ayudar a comer sano, a comer divertido y a comer cosas que no pensarías que te pueden resultar saludables, pero que al final lo son, porque el placer de comer sin remordimientos es lo que pretende este chef, el chef Bosquet, o lo que es lo mismo, Roberto Bosquet. Roberto, gracias por estar con nosotros, suerte y mucho éxito con tu libro, gracias.
Un placer y muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Vamos a las carreteras a esta hora para saber casi al final del programa cómo se encuentra el tráfico. En principio, en las carreteras de la provincia de Málaga nos vamos hasta la DGT. Baltasar Galván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en la provincia de Málaga?
Pues de momento tranquilo y fluido, no hay nada importante. Y la tarde se presenta de momento tranquila.
Bueno, eso es señal de que estamos en la situación que estamos. Estupendo, muy bien. Baltasar, pues muchas gracias, hasta luego.
De nada, buenas
gracias.
Tardes.
No se puede mover nadie, pues evidentemente eso es lo que hay. Guillermo Jiménez, Centro de Control Local, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación en Málaga capital?
Pues a esta hora tenemos tráfico fluido en líneas generales. Tenemos un poco más de intensidad en Avenida Valle Inclán, sentido este, y el acceso desde las 7 hacia Avenida Ortega y Gasset. Uh-huh. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, pues recomendamos nosotros también ese uso, y sobre todo si vas a bajar al centro en tu coche particular, recuerda que hasta ahora tenemos aparcamiento libre en todos los parques municipales. Gracias, Guillermo, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a saber también cómo está la cosa del tiempo para mañana. Nos dicen desde la EMER que la previsión es de cielos poco nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo a nubosos por la tarde, cuando no se descartan precipitaciones en general débiles. Los vientos van a soplar de levante, ocasionalmente fuertes a primera hora de la mañana en el litoral oriental, girando a suroeste por la tarde. Y la temperatura, la mínima con poco cambio, o las mínimas con pocos cambios, y las máximas van a bajar un poquito en el interior y se van a mantener sin cambios en el litoral. Previsto para mañana, máximas de 22 grados en Vélez, 21 en Málaga, 20 en Marbella, 17 en Antequera y 14 en Ronda. Y ahora sí, ponemos el punto y seguido, porque todavía nos quedan más cosas que contarte. La radio ya sabes que son 24 horas al día, sin parar. De hecho, ahora en cuanto sepamos lo que pasa en España y en el mundo, abrimos nuestras puertas en COPE Andalucía a Andalucía 8.0, e inmediatamente después Andalucía Serie Oro, que hoy tenemos por partida doble. Hoy tenemos como las rebajas, 2x1. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga el próximo lunes, a partir de las 4:30, con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. Ale, adiós. buen fin de semana. Adiós, adiós, adiós.
Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por todo en vez de respirar, mirar al cielo y sentir la libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más, que está dentro de ti. Hoy tengo algo que te puede convencer. Deja atrás ya esos fantasmas. Ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo.